Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa.
En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedarán.
Barrios abiertos.
En la ciudad todos
barrios abiertos. A la Jaya del Mastuja.
Aquí barrios la gente es muy
discreta. Barrios abiertos. Cualquier día verde.
Cualquier
en la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad.
Muy buenas tardes, son poco más de las 6 de la tarde en este 14 de julio en el 105 de la FM Radio Crash, y eso significa que comienza una nueva edición de Barrios Abiertos. Como sabéis, el espacio radiofónico gestionado por Asamblea de Cooperación por la Paz en el marco del proyecto con el mismo nombre, con el que pretendemos visibilizar la diversidad de nuestros barrios, haceros viajar sin que os mováis de vuestros barrios para conocer el mundo a través de los testimonios de nuestros vecinos de orígenes diversos, de personas que están lejos y también, ¿por qué no?, de la música que nos proponen todos ellos. ¿Qué tenemos esta tarde? Pues un montón de cosas interesantes y testimonios de gente que está en otros lugares. Generalmente tratamos a través de este programa de facilitar una visión positiva de la diversidad y dejaros en estas tardes de lunes de 6 a 7 en Radio Crash con una sonrisa, pero esta tarde tenemos que comenzar con un tema triste, con un tema bastante desgraciado, y es que a veces la actualidad manda. Hablaremos con nuestro compañero José Carlos Ceballos, es el representante de Asamblea de Cooperación por la Paz en Oriente Medio, que nos contará cómo está la situación por allí con la escalada de violencia y tensión que se está viviendo desde la semana pasada entre Israel y Palestina, como todos sabéis, con un saldo ya de más de 160 muertos en la Franja de Gaza. A continuación conoceremos cuál es la experiencia de Barrios Abiertos en Galicia. Allí también se está desarrollando un programa similar al que desarrollamos aquí en Gijón, concretamente en Santiago de Compostela, en los barrios de Fontiñas y San Pedro. Hablaremos con Alejandro Quiñoa, el compañero de Asamblea de Cooperación por la Paz, que gestiona el proyecto allí, que nos comentará un poco cuál es el contexto de esos barrios, en qué consiste el programa allí, cuáles son sus principales objetivos, actividades y una valoración de cómo está yendo todo. Y terminaremos con nuestra sección educativa, como es habitual, con nuestra compañera Rocío Yebra, que nos traerá herramientas del programa de Escuelas sin Racismo para combatir los estereotipos, los prejuicios, la discriminación, para hacer entender cómo se producen todos estos mecanismos y algunas herramientas para prevenirlo. Todo ello, además, acompañado de una selección de músicas del mundo, músicas que nos permitan viajar y conocer otros lugares. Y sin más, comenzamos con una de estas músicas.
وحواجز وحاصروها كل الناس وغربوا ملامح المدينة ما عدنا نعرف كيف اللي كان
de escuchar un tema bastante triste, la verdad, titulado Un tiempo para llorar, del artista palestina Rimbana. Rimbana es una artista muy conocida en Oriente Medio por haber actualizado algunas canciones populares palestinas, dándoles un carácter mucho más moderno, mucho más actual, también muy reivindicativa. Hemos tenido el gusto además de conocerla en persona hace unos años aquí en Asturias. Ella vino para dar un concierto en el Teatro Jovellanos, invitada por la coordinadora asturiana de ONGs. Y creemos que ha sido el tema que mejor puede dar banda sonora a lo que vamos a tratar a continuación. Como os decía en la introducción, hemos contactado con nuestro compañero en Oriente Medio, José Carlos Ceballos. Él es el responsable de Asamblea de Cooperación por la Paz allí en la delegación y nos ha dado su visión de cómo ha sido la escalada de tensión y finalmente violencia en Oriente Medio entre Israel y Palestina, que se salda ahora mismo con más de 160 muertos en la Franja de Gaza. Como os digo, es una entrevista realizada el pasado jueves, con lo cual alguno de los datos que nos plantea José Carlos puede haber quedado tristemente desactualizado porque, como digo tristemente, en los últimos días la situación no ha ido sino a peor. Sin más, os dejo con su testimonio.
Barrios abiertos. Al-Ahya'ul Munfatiha.
Muy buenas tardes, José Carlos. Gracias por acercarte aquí a nuestros barrios abiertos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, en primer lugar, queríamos que nos contases así brevemente en qué consiste la estrategia de trabajo de ACPP en Palestina.
Bueno, la Asamblea de Cooperación por la Paz es una de las organizaciones españolas que más experiencia acumula ahora mismo en Palestina. Hay que tener en cuenta que empezamos a trabajar aquí en el año 1993 y desde entonces, en estos más de 20 años, hemos realizado innumerables proyectos, iniciativas en multitud de sectores y con muchas contrapartes que, como sabéis, son nuestros socios en el terreno, son organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser bien organizaciones ONGs, como habitualmente consideramos en España, o bien pueden ser instituciones ministeriales, pueden ser cooperativas, asociaciones de mujeres, bueno, una amplia variedad. Ahora mismo, también debido en buena medida a los recortes bestiales que ha habido en cooperación al desarrollo entre las instituciones españolas, en gran medida a nivel de instituciones estatales de la Agencia Española de Cooperación Internacional, hemos reducido en consecuencia nuestra actividad en Palestina. Aún así sigue siendo una presencia muy bien considerada y muy, muy asentada. Nuestras líneas de trabajo principales ahora mismo son el agua y el saneamiento, una cosa fundamental, sobre todo cuando hablamos de zonas como Gaza, cuando hablamos de zonas como el área B y la zona C específicamente, que son zonas que están controladas, a pesar de ser Palestina y a pesar de ser Cisjordania, es territorio ocupado militarmente y está bajo control israelí. Por lo tanto, bueno, agua y saneamiento fundamental. Y después también, en buena medida, agricultura, seguridad alimentaria y, bueno, sanidad, educación. Seguimos teniendo trabajo en varios sectores. Pero principalmente podríamos decir que ahora mismo, en este instante, nos estamos centrando en agua y saneamiento y en cuestiones de desarrollo económico mediante la agricultura.
Bueno, imagino que este trabajo en cooperación estará fuertemente determinado por la situación del conflicto, por esa situación de ocupación militar y sobre todo en estas últimas semanas con esta escalada de tensión y violencia que se está viviendo entre Palestina e Israel. ¿Cómo estáis viviendo vosotros, el equipo de ACPP expatriado en Palestina, esta situación en esta semana?
Bueno, nosotros lo estamos viviendo desde Ramala, entonces, bueno, lo estamos viviendo. Si bien es cierto que hace dos semanas La situación en Ramallah era complicada porque había constantes incursiones del ejército israelí, había enfrentamientos en las calles de Ramallah entre palestinos y soldados israelíes, y también, además a eso, se suma un descontento de una parte de la población con cómo la autoridad palestina estaba gestionando todo esto. Pero bueno, digamos que había esa tensión en las calles, y por las noches había detenidos, entraban a detener a los campos de refugiados que hay en los alrededores, en la propia Ramallah, entraban los israelíes a detener a gente y, bueno, reventaban las casas, y, bueno, ha habido varios muertos y demás. Lo que ocurre es que esas incursiones han disminuido o directamente han terminado. El punto de inflexión fue cuando se encontraron los cuerpos de los tres adolescentes israelíes, de los tres chicos que secuestraron y mataron los alrededores de Hebrón. Desde entonces la tensión en buena medida se ha disipado en lo que sería la zona de Ramallah, Cisjordania, y se ha trasladado de manera radical a Gaza, que aparte de que ya de por sí siempre es una cárcel al aire libre y que siempre sufre especialmente todo lo que tiene que ver con la ocupación y la política israelí, en este caso, pues ahora mismo se está convirtiendo en lo que ya ha sido varias veces a lo largo de la historia reciente, que es un infierno directamente.
¿Cómo están reaccionando las organizaciones locales palestinas e israelíes, que están de alguna manera comprometidas con poder llegar a alcanzar en algún momento una situación de paz y convivencia?
En situaciones como esta es muy difícil el trabajo de estas organizaciones, es muy difícil su mensaje. Lanzar un mensaje de paz y de diálogo cuando están cayendo las bombas en Gaza, cuando están deteniendo, desde mediados de junio se han detenido a casi 1,000 palestinos entre Cisjordania y Gaza, hay varios cientos de heridos, hay actualmente creo que serían ya más de 60 muertos. En momentos como estos y con cifras como esas es complicado realmente hablar de diálogo y de paz. Y en el caso de la sociedad israelí también tiene dificultades, porque la sociedad israelí es muy rehén, está muy, muy secuestrada por una dialéctica en los medios de comunicación, por una dialéctica de su propio gobierno que tiende a la militarización y que tiende a estamos bajo ataque, nos quieren matar, etcétera, etcétera. Entonces, hace un par de días, por primera vez en mucho tiempo, se oyeron las sirenas antiaéreas tanto en Jerusalén como en Tel Aviv. Esto quiere decir que Hamas había lanzado varios cohetes, ha lanzado cientos en los últimos días, pero bueno, no es comparable, evidentemente, a los misiles de última generación que utiliza la aviación israelí. Son cohetes, en buena medida, algunos casi sin sistema de guiado y demás, pero bueno, son cohetes y explotan. Y el caso es que esa paranoia de seguridad, esas fotos en los medios de comunicación de niños en los refugios antiaéreos, bueno, pues eso existe también. Por lo tanto, a la pregunta que me hacías, realmente están lanzando comunicados y haciendo llamamientos a la cordura, a fin de la escalada de violencia, están organizando manifestaciones en Tel Aviv, por ejemplo, Peace Now, que es una de nuestras principales socias israelíes, está organizando concentraciones en contra del ataque a Gaza. Previamente, también muy importante, es una cosa que hay que tener en cuenta, ha habido una escalada de violencia racial ya mayor de la existente. No podemos olvidarnos de que seis ultraortodoxos judíos secuestraron hace unos días a un chico palestino en Jerusalén y le quemaron vivo.
Así es, sí.
Sí, no hay que olvidar también que en Jerusalén, cuando se conoció la noticia, en Jerusalén y en otras partes, pero bueno, principalmente en Jerusalén, cuando se conoció la noticia de los cuerpos de los tres chicos israelíes, hubo turbas, pues no se les puede denominar de otra manera, hubo turbas de israelíes que fueron a comercios árabes y a locales, y en algunas ocasiones la policía israelí tuvo que intervenir para evitar linchamientos. O sea, la tensión entre los árabes ciudadanos de Israel y las fuerzas israelíes ahora mismo también es muy elevada. Frente a eso también, estas organizaciones hacían llamamientos, hacían concentraciones, suplicaban casi que realmente se hubiera contención por parte de las autoridades. Eso ha provocado que, si es cierto que el gobierno israelí, sobre todo el primer ministro Benjamin Netanyahu, porque el presidente es tanto el presidente saliente Simón Pérez como el entrante, tenían un discurso más moderado, eso provocó que el primer ministro hiciera declaraciones del tipo de que evidentemente se va a aplicar toda la justicia a las víctimas, al chico este que han matado, digamos, en la investigación y demás y tal. Pero bueno, hay ministros de su gobierno que lo que quieren es directamente que se lamine Gaza. O sea, que, bueno, en esas estamos.
Y en este contexto de escalada de tensión y violencia, ¿cómo crees, en qué situación se quedan esos movimientos de reconciliación nacional, de acercamiento entre Fatah y Hamas?
Bueno, yo creo que hay que ser muy prudente con las valoraciones que se hagan sobre eso. A mí me parece una estupenda noticia, es decir, ahora hablo a nivel personal, a mí me parece una muy buena noticia el proceso de reconciliación entre Fatah y Hamas, me parece una buena noticia el gobierno de unidad nacional, sobre todo me parece una muy buena noticia, sería la consecuencia, la convocatoria de unas elecciones en toda Palestina previstas para enero del año que viene. Esto lo que haría es que, por fin, después de bastantes años, hubiera en Palestina un gobierno que realmente representara tanto a Cisjordania, tanto a la población de Cisjordania como a la población de la Franja de Gaza, y que también fuera un gobierno legítimo, porque es una de las cosas, de las cuestiones que Israel siempre ha puesto encima de la mesa, criticando a Mahmoud Abbas, a Abu Mazen, el actual presidente, que no tiene la legitimidad de las urnas. Bueno, pues el gobierno que saldría tendría la legitimidad de las urnas. En buena medida, toda la operación que con la excusa del secuestro de los tres chicos israelíes, insisto, secuestro totalmente deleznable, asesinato condenable, eso está fuera de toda duda. Pero en lugar de buscar exclusivamente a esos tres chicos, el gobierno israelí y el ejército israelí se dedicó a hacer una auténtica limpia, por lo que puede denominar de otra manera, en Cisjordania de la estructura de Hamas. Por lo tanto, fue un poco la excusa. El gobierno de Israel desde el primer momento ha dicho que no se puede reconciliarse con Hamas y hacer la paz con Israel. Dice que ambas cosas son incompatibles. Y en mi opinión, el gobierno israelí lo que está intentando es tensionar a muerte el gobierno de unidad nacional de forma que o Hamas o Fatah lo rompan. Yo creo que eso es un poco la estrategia. De hecho, actualmente la popularidad y el apoyo del presidente de Mahmoud Abbas se está reduciendo considerablemente en toda Palestina, un poco por cómo se está gestionando esto, porque también está en una posición muy difícil. Él está haciendo también llamamientos a la cordura, está haciendo llamamientos a rebajar la tensión, está haciendo llamamientos a que pare todo, tanto el ataque, evidentemente, como a que haya un retorno a una situación de normalidad. Y de, bueno, no de normalidad, que aquí la situación jamás es normal, es cierto. Pero bueno, una situación, digamos, de reducción de la tensión.
De calma, ¿no? Sí.
Sí, de mayor calma.
De mayor calma, sobre todo, que permita un diálogo.
Efectivamente, sí, porque el considerar esto una situación normal, el volver a una situación de calma, lo que haría sería volver un poco, digamos, a normalizar la ocupación, y eso es una cosa que nunca podemos hacer. La situación aquí jamás es normal. Esto es una tierra ocupada militarmente, esto es una tierra en la cual los palestinos no pueden disponer de sus recursos naturales, no pueden moverse libremente, no pueden desarrollar su actividad ni a nivel económico, ni a nivel social, ni con normalidad, y en algunos casos ni sin ella, no pueden directamente. Y la Franja de Gaza es una cárcel al aire libre en la cual viven millón y pico de personas, y que en el momento en que los pescadores se acercan a las 2 millas les empieza a tirotear la armada israelí. O sea, la situación aquí normal no lo es nunca. Yo creo un poco eso que como decía, resumiendo, lo que harían falta serían unas elecciones libres y democráticas en Palestina, que de ahí saliera un gobierno ya por fin, con un parlamento. Además, no podemos olvidarnos que el parlamento palestino no se reúne desde hace años, porque los diputados, por decir lo que llamaríamos los diputados que están en Gaza, no pueden venir porque el parlamento está en Ramallah, no se lo permiten los israelíes, y porque buena parte de ellos también, tanto de un lado como otro, están en las cárceles israelíes. O sea, es que no hay quórum directamente, no hay una normalidad de las instituciones palestinas. Y por otra parte, el gobierno de reconciliación, este proceso de reconciliación, hay una cosa también que a mí me parece interesante, que es un poco la a qué le puede forzar a Hamás. Hamás, como sabéis, es el enemigo número uno de Israel. Uh-huh. Y sobre todo, a diferencia de Fatah, a diferencia de la OLP, de la Organización de la Liberación de Palestina, no reconoce al Estado de Israel. En la OLP, la Fatah, encabezada en su momento por Yasser Arafat y demás, sí reconocieron al Estado de Israel y sí que establecieron acuerdos de cooperación y de seguridad, que dieron lugar, después de la conferencia de Madrid, a los acuerdos de Oslo. Bien, el acuerdo de reconciliación, el proceso de reconciliación, se supone que una de las cosas que conllevaría es que Hamás acepte los planteamientos de la OLP. Es decir, sin que a lo mejor de manera oficial y con luz y taquígrafos reconozca al Estado de Israel, si reconoce o si asume, por así decir, los compromisos de la OLP y los compromisos del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, estaría de facto reconociendo al Estado de Israel, y eso sería un paso muy importante también en la solución de los dos estados y la futura convivencia pacífica de ambos estados, si se puede crear un Estado palestino justo y viable.
Sin embargo, como tú decías, cuando parece que se estaban dando pasos en esa línea, una reacción desproporcionada quizá, o como tú decías, un poco oportunista de respuesta al secuestro de estos tres chicos, pues causa toda esta nueva escalada de violencia y de tensión.
Sí, el secuestro de estos chicos realmente ha roto el precario equilibrio que hay en la zona. Además ha puesto muy en shock, digamos, a la sociedad israelí. La sociedad israelí lo ha vivido con muchísima intensidad, con mucha tragedia. No sé, a mí me recordaba un poco, salvando las distancias, evidentemente, pero es un poco como cuando en España seguimos todo el secuestro de Miguel Ángel Blanco y demás. Llegaba un poco a esos puntos: vigilias por las noches, miles de personas en el Muro de las Lamentaciones, las madres siendo recibidas por la ONU. En fin, ha sido bastante impresionante.
Dramático.
Ha sido muy dramático, sí, realmente. Ya digo que es una sociedad muy compleja, la israelí, y es una sociedad también con mucha paranoia de seguridad y con mucha... les han dicho desde pequeñitos a muchos de ellos que hay un montón de gente en el mundo que les quiere matar y que el único sitio donde están seguros es en Israel, y que por eso necesitan tener un ejército fuerte. El ejército israelí, que se llama IDF, Israeli Defense Forces, se llaman las Fuerzas de Defensa de Israel, ellos lo asumen como un ejército defensivo para evitar que nunca más vuelva a ocurrir la persecución contra el pueblo judío. Esto es sobre el papel. Luego, al final, se convierte en un arma expansionista y un arma de colonización. Pero bueno, entonces, este secuestro es que no se sabe quién lo ha hecho. Desde el primer momento el gobierno israelí acusó a Hamás. Desde el primer momento Hamás dijo: nosotros no hemos sido. Pero bueno, la consecuencia es, ya digo, que ahora mismo la Franja de Gaza está bajo ataque.
Claro. Y bueno, queríamos preguntarte también, antes hablabas del papel de los medios de comunicación en la construcción de esta imagen, bueno, tú hablabas incluso de paranoia de la seguridad entre la población israelí, o reforzar esos mensajes de que están en constante peligro para demonizar al otro, y vamos, crear el caldo de cultivo para que se generen estas situaciones. ¿Cuál es tu valoración sobre la cobertura que se da desde los medios de comunicación españoles a este conflicto y a esta situación en concreto que se está viviendo estas semanas?
Pues en general, salvo honrosas excepciones de responsables que hay aquí en la zona sobre el terreno, yo creo que la cobertura que se está dando, primero, es bastante simplista, en el sentido de que mientras estaba ocurriendo todo lo del secuestro de estos chavales, los 15 días que han estado buscándoles y demás, no había muchas noticias, no se estaba dando mucha cobertura a eso. Lo que se ha hecho ahora ha sido asimilar esto como por ejemplo fundido o cosas así en el año 2008, y falta un poco ese background, digamos, esa parte inicial. esa comprensión. A veces también yo entiendo que los medios, bueno, tienen el espacio que tienen y disponen de los medios que disponen. Entonces, realmente, un conflicto tan complejísimo como es el conflicto israelo-palestino, intentar sacar cuatro columnas de explicación de qué es lo que está ocurriendo, pues se me antoja realmente complicado. Yo sería total y absolutamente incapaz, y la verdad que ya digo que se hacen esfuerzos improbos. Pero al final la sensación que llega, yo creo que no es exactamente la más, no sé cómo decir, la más ajustada a la realidad. Creo que va un poco desde el sensacionalismo hasta el simplismo. Y no lo digo como en el sentido peyorativo, lo digo intentando definirlo un poco.
Sí, simplemente el resultado, ¿no?, de lo que se ve.
Sí, un poco de lo que vemos. O sea, vemos algún titular así. Nosotros nos evidentemente nosotros leemos prensa de aquí, tanto prensa israelí como palestina, y realmente, evidentemente, esto aquí es un tema local. No es un tema como es en el caso de España, que es un tema internacional, y a veces es un conflicto que, como siempre está ahí, ¿no? ¿No tenéis a veces esa sensación de que, bueno, siempre está ahí este conflicto? Uh-huh. Entonces, como ya están otra vez los israelíes y los palestinos liados a golpes. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de que que la población israelí está bajo bombardeo, dices, hombre, a ver, pues sin quitarle dramatismo y condenando, como condenamos además como organización también, todo el uso de la violencia que hace Hamás, que es también que como consecuencia también secuestra, por así decir, a la población de Gaza, usa a la población de Gaza, o la consecuencia de la población de Gaza es la muerte de muchos de ellos y vivir como vive, sin dejar de condenar eso, no es comparable. Es que no es en absoluto comparable que se lancen unos cohetes como los Qassam, incluso los M-75. Dicen ahora, el ejército israelí dice que están lanzando cohetes de fabricación siria. No se sabe, pero bueno, aunque sea así. El volumen y el daño que pueden hacer esos cohetes es una picadura de mosquito comparado con los misiles de última generación y los ataques de la aviación israelí, teniendo en cuenta que la única defensa antiaérea que tiene Gaza son los disparos de Kalashnikov que puedan hacer desde el suelo a F-16 y bombarderos de última generación y drones y aviones no tripulados que les están bombardeando con misiles guiados. Para que os hagáis una idea, estos famosos asesinatos selectivos provocan no solo la muerte de la persona de Hamás o la supuesta persona de Hamás, porque a veces, bueno, tampoco se sabe, o bueno, yo desde luego no lo puedo saber. Pero bueno, digamos que estos supuestos líderes de Hamás que Israel quiere matar, en una zona como la Franja de Gaza, provocan automáticamente bastantes más víctimas. Por lo tanto, no es baladí que en los últimos años hayan muerto más de 1.500 personas en Gaza en distintos bombardeos de la aviación israelí.
Más de 1.500 muertos en los últimos años a través de distintos ataques y bombardeos del ejército israelí, a los que hay que añadir los más de 160 que se han producido en la Franja de Gaza en los últimos días. Desde aquí queremos agradecer al compañero José Carlos que nos haya cedido unos minutos para comunicarnos cómo se está viviendo la situación desde el terreno. Y también desde aquí queremos una vez más reiterar la condena de Asamblea de la firme condena de Asamblea de Cooperación por la Paz ante la situación actual en Oriente Medio. Desde aquí demandar un alto el fuego que facilite una situación, como decía José Carlos, no de calma, no de normalidad, porque no se puede hablar de normalidad en el conflicto de Oriente Medio, pero sí de relativa calma que permita retomar esfuerzos de diálogo y de construcción de paz. Y ahora pues nos toca continuar con Barrios Abiertos, esta vez para visibilizar el lado más amable de nuestro trabajo, del trabajo de las ONGs en la difusión de los valores positivos de la diversidad. Para ello continuaremos con un poquito de música del mundo, un poquito más alegre para intentar animar esta tarde del 14 de julio. Y luego nos acercaremos hasta Galicia, como os decía, para conocer la experiencia de Barrios Abiertos en Santiago de Compostela, en los barrios de San Pedro y Fontiñas.
¿Te apetece hacer radio? ¿Te gustaría ser locutor o locutora y aprender a realizar un programa a nivel técnico?
Asamblea de Cooperación por la Paz organiza en verano, dentro de su programa Barrios Abiertos, un curso de radio dirigido a la población inmigrante del distrito este de Gijón.
Si vives en los barrios del Coto, El Vidio, La Arena, Viesques o Ceares, esta es tu oportunidad.
¡Anímate a participar!
Es totalmente gratuito.
Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en calle San José, número 43, primero, 33209, Gijón.
O al teléfono 985-386305.
Y si no, por email asturias@acpp.com.
Baby,
Y con estos ritmos tan positivos del artista zimbabuense Oliver Tukuchi, seguimos en Barrios Abiertos esta tarde del 14 de julio y damos la bienvenida a nuestro compañero Alejandro Quiñoa, compañero de Asamblea de Cooperación por la Paz en Galicia.
Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido aquí a nuestros Barrios Abiertos. Muchas gracias por acercarte esta tarde con nosotros.
Hola, Diego. Buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿cómo es el contexto de los barrios de San Pedro y Fontiñas, donde estáis realizando Barrios Abiertos ahí en Santiago?
Pues San Pedro y Fontiñas son dos de los barrios más populosos de Santiago de Compostela. Están pegados el uno al otro. Uno, San Pedro, digamos que es el último barrio de la zona vieja de Santiago, y Fontiñas es la continuidad natural y ya es un barrio mucho más moderno. Son diferentes tanto en la arquitectura como en la vida que tienen ambos, y sí que están interrelacionados sobre todo por los servicios, porque el barrio de Fontiñas es donde está el centro de salud, el instituto y los centros escolares a los que acuden los habitantes del barrio de San Pedro. Digamos que elegimos esos dos barrios porque además son los que concentran el 23% de la población emigrante que está empadronada en Santiago de Compostela.
Ajá, 23% nada menos. ¿Y qué nacionalidades son las mayoritarias en estos barrios?
Sobre todo, la mayoritaria, con mucha diferencia, es las personas de origen marroquí. Después están de origen latino, sobre todo de República Dominicana, aunque también hay bastante presencia de gente brasileña.
Ajá. ¿Y cuáles son los objetivos y de qué manera pretendéis abordarlos con este proyecto?
Pues el proyecto nace con dos objetivos muy claros. Por un lado es favorecer la participación de la población de origen extranjero, de la población migrante, en las asociaciones que ya existen en los barrios, porque otra de las características de ambos barrios es que tiene un movimiento asociativo muy muy fuerte. Y por otro lado, entre la población en general, poner en valor la riqueza que supone vivir en un barrio con presencia de tantas culturas, la interculturalidad y los beneficios que esta supone. Para eso tenemos, bueno, tres tipos de ramas, digamos, de actividades. Por un lado está en el ámbito sanitario, haremos un curso de formación en el último semestre del año a personal sanitario sobre tratamiento, cómo tratar con pacientes de, digamos, de origen extranjero, la cultura sanitaria que tienen, porque es verdad que fue uno de los problemas que nos dijeron desde el inicio que había en el tratamiento que se le da cuando ellos acceden a su derecho a la salud. Ajá. Trabajaremos en los centros escolares con materiales específicos que ya tenemos en el marco de la Escuela Sin Racismo, que es la actividad de educación por antonomasia de ACPP, de Asamblea de Cooperación por la Paz. Ajá. Y después hay un gran rama, un gran árbol, digamos, de actividades que estarían enmarcadas en la comunicación para el desarrollo y que en la comunicación para el desarrollo, sobre todo, que ahí estaría la puesta en valor de la riqueza intercultural de los barrios.
¿Y cómo abordáis esa rama de la comunicación? ¿Con qué actividades concretas lo estáis haciendo?
Pues ahí tenemos una actividad muy enriquecedora, que es la que ya acabamos la semana pasada, muy recientemente, que fue, hicimos un taller audiovisual con 15 chavales de origen extranjero, bueno, y alguno que era autóctono, digamos, sobre audiovisual, para que ellos, mediante el documental, que aprendieron desde cuestiones técnicas a guión y edición, fuesen capaces de contarnos cómo es su proceso de integración en los barrios, cuál es la vida que llevan, cómo fue todo el proceso, y que utilizasen la imagen como medio de expresión para compartir con la población de los barrios eso. Después tenemos una campaña con la cadena SER, con Radio Galicia, en la que emitimos cuñas para dar a conocer entre la población que este proyecto existe y de nuevo, reforzar lo positivo que supone la interculturalidad. Participamos en 4 actividades en los barrios, en las fiestas más importantes y en un mercadillo solidario, y en ellos llevábamos entre cuestiones, actividades y la grabación del audiovisual, pues lo que hicimos fue un fotocall en el que la gente se pudiese fotografiar con lemas alusivos a la integración. Buscábamos lemas diferentes que expresasen lo amplio y que, bueno, que expresasen lo que la población sentiría, que cada uno se identificase con uno de ellos. Y la verdad es que fue un éxito, ya que hasta el momento tenemos 500 personas que se hicieron fotografías en el fotocall y aún le queda recorrido. También se va a editar una guía de servicios con un módulo especial para la atención a la población inmigrante, en el que tanto la población como las personas de origen extranjero puedan tener la información de qué asociaciones existen, qué servicios se dan, cómo se puede acceder a ello, cuáles son los trámites administrativos y los pasos que hay que seguir para acceder a ellos, etc, etc. Entonces busca ser una guía que condense toda la vida asociativa que tienen los barrios y que a la vez sea útil para que alguien que llega de fuera al barrio se pueda, bueno, pues se pueda ubicar perfectamente. Y por otro lado, y ya casi último, va a haber charlas de sensibilización con la población en general y también va a haber unas jornadas abiertas de barrios en las que con las organizaciones de tiempo libre y deporte pretendemos que se den a conocer para que la población que no las conoce, no tiene acceso a las mismas, vean ellos también una fuente para ocupar su tiempo libre y hacer actividades deportivas.
Muy bien, pues queda claro que es desde luego una intervención integral, con un montón de elementos, con un montón de ejes, que os ha quedado un diseño muy redondo, ¿no? Abordando casi todas las cuestiones que tienen que ver con la participación social. Hablando de esto, comentabas las actividades que se realizan en los barrios con las asociaciones de vecinos, con un carácter más festivo, y del éxito de esa actividad relacionada con las fotografías, con el fotocall. Bueno, ¿de qué manera reaccionó la gente de las asociaciones de vecinos cuando les fuisteis a plantear una colaboración de este tipo?
Desde un principio tuvimos claro que este proyecto se tenía que basar, que tenía que ser un proyecto de gestión comunitaria, donde se implicasen todas las asociaciones de vecinos y las otras ONGs, entidades que tienen trabajo en la zona. Entonces, una vez que vimos el proyecto, lo diseñamos con las trabajadoras del Concello de Santiago. Una vez que se nos aprueba, hicimos jornadas de presentación con todas las asociaciones de los barrios, tanto en San Pedro como en Fontiñas. Todas las asociaciones que trabajamos y tenemos presencia, así como las entidades del concello, nos reunimos periódicamente para ver cómo va evolucionando el barrio, qué problemas se dan, cómo se pueden abordar y poner en común los proyectos que tenemos. Entonces, hasta la actualidad, en estas reuniones de coordinación del Barrios Abiertos y en la de las redes participaron 24 organizaciones.
Caramba.
Y la receptividad siempre fue muy grande realmente, cada uno con sus limitantes, cada uno con sus sectores de intervención, pero se vio como una oportunidad, especialmente, por ejemplo, con la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro, que es muy activa, muy dinámica, organiza muchas actividades y además, digamos, que con un éxito abrumador para ser una asociación de vecinos. Y ellos desde el principio nos dieron todo facilidades. Para que os hagáis un ejemplo, en las fiestas del barrio, que se acaban de celebrar hace muy poquito, había un espacio ciudadano. Eran espacios de debate en que las diferentes asociaciones compartían cuáles eran sus inquietudes y cuál era la situación de la ciudad. Y el fotocall fue una de las actividades estrellas que a propuesta de ellos llevamos a esa actividad. Entonces, lo importante de esto es que sea un proyecto de gestión comunitaria, que se impliquen todas las organizaciones y que no sientan que es un proyecto de asamblea, sino que hay actividades en las que ellos son los actores protagonistas.
Queda claro que esto es participación en estado puro. ¿Hay alguna manera de que la gente que nos está viendo, si está interesada, pueda hacer algún seguimiento de las actividades que estáis haciendo en Santiago? Quiero decir, a través de alguna página web o...
Sí, otro de las ramas importantes es la comunicación, porque de nada vale hacer un proyecto como este sin ser capaz de llegar a la gente, y no puede ser solo física. Entonces nos planteamos que por medio de las redes sociales, especialmente el Facebook, tanto el de Asamblea de Cooperación por la Paz como el de Asamblea de Cooperación por la Paz, que somos ACPP Galicia, hacemos un seguimiento periódico, cuasi semanal, de todas las actividades que vamos haciendo. Del mismo modo, está teniendo mucho impacto en medios de comunicación. Hasta el momento llevamos más de 12 noticias en diferentes soportes. Y eso también, por medio del Facebook de Asamblea de Cooperación por la Paz, es por donde lo estamos volcando para que los socios, socias, seguidores, amigos y amigas puedan hacer seguimiento del proyecto por ahí.
Muy bien, y por último, quería preguntarte, nos comentabas también el tema de los talleres de audiovisuales, están resultando muy exitosos y sobre eso se realizará un contenido, me imagino que un documental con el resultado de todo este trabajo. ¿Cómo ha sido la reacción de los participantes? ¿Crees que han aprendido cosas con estos talleres o han adquirido una nueva herramienta de expresión?
Para nosotros esa fue la actividad estrella de esta primera fase. Estrella, porque nos permitió un contacto diario durante 4 meses, que fue el tiempo que duraron los talleres teórico-prácticos que hacíamos con adolescentes, sobre todo de origen extranjero, y porque vimos cuál era el proceso de implicación en la vida del barro, incluso de interrelación entre ellos y ellas, ¿no? Es un proceso fascinante. A nivel de técnico, yo creo que consiguieron manejar una cámara de televisión profesional, en este caso, que es la que ellos utilizan con bastante solvencia. Y lo que fue muy importante y nos planteamos desde el principio es que nosotros no íbamos a imponer el tipo de documental, sino que basándose en su experiencia, ellos nos cuenten y aprovechen ese soporte documental para contarle al barrio cuál es su experiencia de integración y qué es lo que quieren transmitirle. Y entonces, para que os hagáis una idea, el documental ahora está en fase de edición, pero optaron por grabar, aparte de las fiestas del barrio y los eventos más importantes, una tarde en una carnicería halal, que está regentada por personas marroquíes, y querían transmitir cómo es la vida en este tipo de establecimientos. Y una tarde también en un taller de una costurera de origen paraguayo, en este caso. Entonces, veremos qué es lo que sale. No buscamos que sea un documental artístico, ni aspirar a Goyas, ni a grandes premios, pero sí que aspiramos a que seamos capaces de que fuéramos, que sean capaces de transmitirle al barrio lo que ellos sienten. Y ahí nos tiene, la fase de edición siempre es la más compleja por cómo manejar todo el material, pero yo creo que en octubre podemos ver los resultados.
Bueno, pues no sabemos qué premios artísticos se podrán lograr con ese documental, pero desde luego el nivel de participación y de satisfacción por todas las partes con estas actividades que estáis realizando es un premio bastante grande, ¿no? Pues nada más, Alejandro, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Barrios Abiertos Gijón. Gracias por acercarnos tu experiencia gestionando este proyecto en Santiago de Compostela. Y te deseamos todo el éxito del mundo en las actividades que quedan por venir.
Pues muchas gracias, mucho ánimo también para vosotros y vosotras, y el éxito será mutuo.
¿Te apetece formar un grupo de teatro? ¿Te interesa aprender cuál es el potencial del teatro para transformar la sociedad? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza este verano un taller de teatro forum dirigido a la población inmigrante en el municipio de Gijón.
¡Anímate a participar!
Es totalmente gratuito.
Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en
Asamblea de Cooperación por la Paz, calle San José número 43,
al teléfono 985-38-6305.
O si no, también puedes escribirnos por email a asturias@acpp.com.
This is the song, la 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 la, Elmo's song. La 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 la, la 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 la, Elmo's song.
I like it.
La la la.
Bueno, y continuamos en Barrios Abiertos. Con esta música damos paso a nuestra sección educativa con nuestra experta en estos temas, Rocío Yebra, para ver qué es lo que nos trae esta tarde para combatir prejuicios, estereotipos. Rocío, ¿qué es lo que nos traes esta tarde?
Buenas tardes, Diego. Pues esta tarde, siguiendo, vamos a seguir hablando de los materiales que trabajamos en Asamblea de Cooperación por la Paz, en temas educativos, y no sé si recordáis que hace unas semanas hablamos de Historias que cuentan. Es un material que está formado por 2 relatos breves en los que se trabajan temas de estereotipos, generalizaciones, y se intenta prevenir y detectar situaciones de discriminación dentro del aula. Hace unas semanas hablamos del mono y el pez, y esta semana venimos a presentaros Caperucita según el lobo, que se trata del cuento clásico de Caperucita contada desde la perspectiva del lobo feroz, y cómo desde el prisma del lobo todo lo que le pasa a Caperucita tiene diferentes consecuencias.
Entonces, ¿qué es lo que tratáis de trabajar con este material?
Siempre ayudados por cuentos clásicos o relatos así conocidos, se trata de trabajar el tema de la discriminación en el aula, tratar de prevenir situaciones que se dan en diferentes comunidades escolares y trabajar el tema de los prejuicios, las ideas preconcebidas, generalizaciones, etcétera, que pueden llevar a situaciones de discriminación en el aula, xenofobia, etcétera.
O sea, que de alguna manera se intenta trabajar el concepto de lo que es un estereotipo, un prejuicio, uh-huh. Cómo eso hace generalizaciones, ¿no? Por eso podríamos decir que el lobo feroz en este caso es víctima de un estereotipo, ¿no?
Exacto. Si tuviésemos que definir entre buenos y malos, en este caso el bueno sería el lobo feroz, que intenta ayudar a Caperucita en todo momento, y Caperucita, llevada por el estereotipo, porque es un lobo y en principio tiene pinta de malo, no se deja ayudar e incluso le hace la vida un poco más complicada. Entonces, es un cuento que es, la verdad, está muy entretenido.
Bueno, ¿y cómo es tu experiencia dinamizando este material en las aulas? Me imagino que es bastante complicado para los niños, sobre todo los más pequeños, pues escuchar el cuento de otra manera, ¿no? Les sorprenderá bastante.
Lo hemos trabajado con diferentes centros escolares de primaria e infantil en diferentes comunidades asturianas, y en principio la experiencia es muy buena. El cuento es conocido por los alumnos y las alumnas, pero tienen la sorpresa final de que es el lobo el protagonista y el que sería el bueno del cuento. Lo hemos trabajado de diferentes maneras, se ha llegado a dramatizar con la técnica Teatro Forum, que os explicábamos la semana pasada, tanto por la compañía Teatro Electra, con la que trabajamos habitualmente, como por los profesores del centro, y las reacciones suelen ser muy positivas y sobre todo de sorpresa.
Bueno, pues si te parece bien, nos podrías leer el cuento, a ver qué tal cómo nos quedamos después de este final sorprendente de Caperucita.
Muy bien, pues esperamos que os guste y aquí empieza.
Érase una vez un lobo, que vivía en un bosque hermosísimo. Ese era su hogar y él vivía allí muy feliz y contento. Siempre trataba de mantenerlo limpio y era conocido por su bondad. Todos los animales que vivían allí lo querían. Una noche vio a una niña vestida de rojo paseándose por el bosque. Al verla mejor, se dio cuenta de que se trataba de Caperucita, la nieta de su amiga la abuelita, que vivía por allí cerca. Caperucita era una niña muy desobediente y tenía la costumbre de ir al bosque de noche sin avisar a su mamá ni pedirle permiso. El lobo, intranquilo, se acercó a Caperucita y le preguntó a dónde iba tan tarde, sola, en aquel bosque tan peligroso para una niña. Caperucita le dijo que iba a visitar a su abuelita, que ella no tenía miedo de nada y sin más se fue cantando y bailando con su canastita. El lobo, preocupado por la actitud de Caperucita, corrió hacia la casa de la abuelita para llegar antes y contarle a su amiga lo que estaba pasando. Al llegar, vio a la simpática abuelita y le explicó que Caperucita otra vez estaba en el bosque, sola y por la noche. La viejecita tuvo la idea de darle una lección a la desobediente Caperucita y mostrarle lo serio que es meterse en el bosque tan tarde y sin avisar antes. Fue así que se escondió y le dio su ropa al lobo para que se disfrazara y se hiciera pasar por ella. Al llegar Caperucita le dijo: «¿Qué orejas tan grandes tienes?». El lobo trató de ser amable y le dijo que eran para oírla mejor. Pero Caperucita le dijo otra cosa fea: «¿Qué ojos saltones que tienes?». El lobo, ya un poco molesto por lo que Caperucita le decía, le contestó que eran para verla mejor. Luego ella le dijo: «¿Qué dientes tan grandes y feos tienes?». El lobo, ya cansado, se quitó la ropa de la abuelita para mostrar a Caperucita que era él disfrazado y que no debía decirle esas cosas tan feas. Pero Caperucita gritó y corrió desesperadamente por la habitación, mientras el lobo corría detrás de ella para explicarle que él solo quería darle una lección. Caperucita no escuchaba lo que el lobo le quería decir por el miedo que tenía. Un leñador que estaba cerca de la casa de la abuelita escuchó los gritos de la niña y con su enorme escopeta entró en la casa. Al ver la situación apuntó al lobo. El lobo lo miró y comprendió que corría peligro, así que saltó por la ventana y escapó, sin tener la posibilidad de explicarle lo que realmente había sucedido. En poco tiempo, en el bosque se corrió la voz de que el lobo era malo y todo el mundo empezó a evitarlo. El lobo nunca más pudo ser feliz y tuvo que mudarse de su bosque que amaba tanto. Y colorín colorado, el lobo quedó triste y apartado. Y este cuento se ha terminado.
Barrios abiertos, quartieri aperti.
Originally, what's up, man? Whatever in the MC, see, 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 axe. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunna, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi,
y hasta aquí llega la edición del 14 de julio de Barrios Abiertos, como sabéis, un espacio radiofónico que podemos realizar desde Asamblea de Cooperación por la Paz, gracias al apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y también del Fondo Europeo para la Integración. Gracias también a la colaboración de nuestros amigos y compañeros de Radio Crash, que nos ceden este pequeño espacio radiofónico de 6 a 7 cada lunes en el 105 de la FM, Radio Crash, o también a través de, nos podéis escuchar a través de su página web, la página web de Radio Crash. Próximamente el contenido de esta tarde lo encontraréis en su podcast. Esperamos haber contribuido a que esta tarde del 14 de julio haya sido agradable, con contenidos que os hayan resultado interesantes, con músicas que os hayan resultado sugerentes, y queremos despedirnos con una de estas músicas, concretamente con un tema instrumental, música de cora, un instrumento de África Occidental, en manos de un auténtico artista. Se trata del artista Toumani Diabaté y el tema es Yarabi. Esperamos que os guste y os animamos a volver a encontrarnos aquí en las ondas de Radio Crash, el 105 de la FM, el próximo lunes de 6 a 7. Muchísimas gracias por estar ahí.